entre palos y quejíos.
Hola flamencos, bienvenidos a su cita con el mejor flamenco aquí en la radio pública extremeña. Mentiría si no les dijera que están siendo días muy duros para el flamenco extremeño porque nos han arrebatado de una manera muy cruel a un amante de este arte que siempre llevó muy a gala su tierra extremeña. Una persona buena, un flamenco cabal. Ya saben que me estoy refiriendo a Matías Corraliza Fernández, Matías de Paula. Con su cante y su recuerdo vamos a comenzar nuestro programa de hoy, pero también les vamos a presentar a un artista extremeño que vive por y para la danza flamenca, pero aunando el arte con la investigación del movimiento. Él se llama Álvaro Murillo y nos viene a hablar de su trabajo y de su estudio de investigación titulado El movimiento como pensamiento, una perspectiva científica de la danza. Les aseguro que es muy interesante, así que quédense a escucharlo. Saludos de Miriam Raposo en el arte de la técnica y de una servidora, Laura Zainos, en la presentación. Comenzamos.
Entre palos y quejíos. Música con sentimiento.
Como les decía, el mundo del flamenco extremeño llora la muerte violenta del cantador Matías Corraliza Fernández, Matías de Paula. Seguimos con el corazón encogido por la noticia de su muerte y como su familia ha pedido respeto para Matías, así lo haremos. Desde este rincón tan flamenco en el que hablamos muchas veces con él, con Matías, le mandamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a su hermana Sandra Fernández, a su hermano Diego de Paula, a sus hijos. Y por supuesto ya tendremos tiempo para poner en valor su figura como cantaor y por supuesto recordar la gran persona que era, invitando a su familia y compañeros de profesión a un programa especial. Ahora solo queda llorar con su familia por la muerte de Matías, pedir justicia para él. Amigo Matías, descansa en paz.
Y el árbol que nos acobijaba. Y y cuando al suelo cayó, vio que de gracia hoy mi sino hay por mi mala dirección.
Radio Hecha Flamenco, Entre Palos y Quejíos, Canal Extremadura Radio.
Continuamos nuestro programa con el recuerdo de Matías muy presente y sabiendo que seguro nos seguirá escuchando muy atento allá donde esté. Además, este tema le hubiera encantado porque Matías estuvo muchísimos años cantando en el Ballet Flamenco Nacional en Madrid. Y es que precisamente de baile, de danza flamenca, les vamos a hablar hoy. El movimiento como pensamiento, una perspectiva científica de la danza. Interesante, ¿no? Pues en esto vamos a profundizar con su autor, con el autor de este trabajo de investigación que ya cuenta con formato libro, el extremeño Álvaro Murillo, que sin duda es uno de esos apasionados por la danza que vive por y para el movimiento y para el que la danza flamenca ancestral tiene un lugar muy especial en su mundo artístico. Álvaro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por dedicarnos un poquito de tu tiempo en un día muy especial para ti. Porque es tu cumpleaños. Muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Es un placer comenzar el día y disfrutar de mi cumpleaños contigo y compartiendo un poquito de lo que hago. Gracias.
Álvaro, ya te digo que nos va a resultar un poquito complicado explicar tu mundo flamenco a los oyentes porque es tan rico en matices que no sé yo si vamos a poder meter a los oyentes en ese universo dancístico. Pero así que te va a tocar a ti esa parte más didáctica y divulgativa, hacer ese esfuerzo. Y bueno, vamos a presentarte lo primero. ¿De dónde es Álvaro Murillo y cómo acaba dedicándose a la danza? Porque el recorrido es muy, muy curioso. Cuéntame, Álvaro.
Bueno, pues yo nací en Plasencia. Luego también es cierto que ahora estoy viviendo en Badajoz. Mis orígenes también están muy conectados con Badajoz por mi familia materna. Y de alguna forma, bueno, pues siempre he estado vinculado al flamenco. Siempre he escuchado flamenco, pues gracias a mi padre que me llevaba a las peñas desde chico. A mi hermano, que siempre estaba poniendo Camarón, Diego Cigala, Pata Negra. Mi madre también ponía copla en casa, ¿no? Siempre estaba en entornos y en barrio flamenco. Y descubrí un universo que me apasionaba, ¿no? De alguna forma, ¿no? Jugaba de chico a adivinar los cantes, a adivinar quién cantaba, quién no, ¿no? Como a atisbar qué cantador era, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es cierto que yo desempeñé mi carrera, me dedicaba a entrenar a niños, jugaba a fútbol, era portero de fútbol. Y a través de los estudios decidí un poco, pues con esa intención de ser profesor de educación física, de la pedagogía, de la enseñanza, me acerqué a la danza en Cáceres a través de la figura de Pablo Molero, que estuvo en la Compañía Nacional de Danza durante muchos años. Y gracias a ese primer contacto, ¿no?, descubrí un universo bastante particular, que era el del movimiento. Un universo que me ha atrapado, creo que para siempre, para mucho tiempo. Y poquito a poco empecé a relacionarlo todo desde ese lugar, ¿no?, a encontrar como un punto en común con todas las actividades o todas las cosas que me apasionaban, ¿no? Y empecé de alguna forma a trabajar a escuchar a seguir escuchando muchísimo flamenco, a intentar de alguna forma desarrollar un lenguaje, a crear, a descubrir, a aprender, a formarme, a redescubrir España, ¿no? Siguiendo un montón de bailadoras que me gustaban, que me apasionaban, ¿no? Y bueno, de alguna forma es un comienzo bastante curioso, ¿no? Como en búsqueda de ese flamenco. Un lenguaje bastante personal, autodidacta, en el cual pues puedo tener la suerte de haber bebido de también de muchos universos diferentes, ¿no? De muchos universos diferentes.
Y este trabajo lo titulas El movimiento como pensamiento, una perspectiva científica de la danza. Es un trabajo que recopila toda tu investigación durante tu docencia, durante tu carrera. ¿Cómo podemos resumir de alguna manera lo que recoge este libro?
Claro, de alguna forma, durante mucho tiempo yo he estado trabajando en la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres, ¿no? Yo hice la carrera y me hice una especie de itinerario, porque todas las asignaturas de Ciencias del Deporte como que yo las relacionaba con la danza, ¿no? Y todos los trabajos yo los relacionaba con la danza, ¿no? Pues ya sea la fisiología, la anatomía, la sociología, la pedagogía, la metodología, la planificación de la educación física, todo de alguna forma, pues yo todos los trabajos los realizaba sobre danza. Incluso pues todos los que tienen que ver también con salud, ¿no? Y yo me hice como una especie de itinerario, me hice una especialidad propia, ¿no? A través de esa pasión por el movimiento y por el flamenco. Y desde ese lugar, pues continué realizando mi investigación, mi labor científica en ese sentido comenzó, puesto que obtuve pues muy buenos resultados académicos y se me presentó la oportunidad de trabajar y de realizar un doctorado en la Facultad de Ciencias del Deporte, ¿no? Y ese doctorado, bueno, pues me permitía de alguna forma también tener un trabajo estable y aparte, pues seguir indagando e investigando en cómo el movimiento podía beneficiar la salud de las personas, ¿no? Y realicé, pues, ese doctorado en neurociencia, ¿no? Y en un laboratorio de ciencia de la actividad física que trabajaba sobre la calidad de vida y cómo la actividad física beneficia la calidad de vida de las personas. Claro, un poco el libro recoge, pues, no solamente el doctorado en sí, sino un poco muchas ideas, muchos conceptos, muchos estudios interesantes que yo he ido leyendo, analizando, estudiando, resumiendo en esos años de mi vida universitaria, ¿no? Ya sea como estudiante o luego como profesor investigador, ¿no? En este caso.
Que ya avisas que no pueden estar todos esos trabajos en el libro, ¿no? Porque es imposible resumir todo lo que has tenido que trabajar y leer para mostrar en un libro muy asequible, tengo que decirte, porque me lo has traído y es muy asequible para el lector. Pues claro, un concepto que tal y como lo estás explicando, es casi inabarcable.
Lo más complejo del libro ha sido el resumen de todo eso. Y sin, claro, la historia era un poco hacer algo para mí divulgativo, pero que mantuviera el rigor científico. Porque el origen del libro está en la editorial Espacio Punto de Fuga, que es una editorial del País Vasco, una editorial específica de danza, que me propusieron que yo supervisara programas de danza en una universidad, ¿no? Para de alguna forma hacer una especie de conexión entre el personal de danza y los profesores de danza y las personas científicas clínicas para realizar pues lo más correcto posible ese programa de intervención, ¿no? Entonces esa función de traductor que yo he ido ejecutando no solamente en ese proyecto, en varios proyectos, entre hacer un poco un puente entre el mundo artístico y el mundo científico clínico en cuanto al laboratorio, al lenguaje, a desarrollar un alfabeto común, pues un poco es el origen del libro, ¿no? Y el libro mantiene ese rigor científico. Y un poco la idea clave era decir, vale, no quiero hacer algo totalmente divulgativo, sino que quiero que las personas que lo lean vean la complejidad de la importancia que tiene el movimiento y la danza a nivel neurológico y a nivel de calidad de vida y a nivel físico. Es decir, si no quería que tuviera un rigor científico para que también lo pudiera leer gente clínica y lo entendiera y le pusiera en valor esos conceptos, ¿no?
Hablamos de método científico. ¿Cómo explicas tú ese método científico de esa relación con la danza? ¿Se puede explicar?
Bueno, es cierto que el proceso coreográfico y el método científico tienen bastantes puntos en común. hay procesos, hay fases de observación, hay fases de analizar, hay fases de hacer, de experimentar, hay fases de reflexión, de qué es lo que me quedo, qué es lo que no me quedo. Hay fases de discusión y de apertura y de debate con otros profesionales. Hay fases de muestra al público, ¿no? Ya sea a nivel en un congreso o en una actuación, ¿no? Y siempre hay una eterna pregunta. Siempre hay las soluciones se encuentran, de alguna forma, no son soluciones cerradas, ¿no? Sino que son siempre otras preguntas y otras puertas que se abren, ¿no? Entonces, dentro de ese universo, desde la observación, desde los primeros momentos, desde el analizar lo que ya existe, lo que no existe, desde cómo te enfrentas a un proceso que realmente va a tener un periodo de tiempo largo, porque yo trabajo también en creación con tiempo largo y en investigación con tiempos largos, creo que hay mucho en común. También la abstracción, el no poder agarrarte a algo en concreto muchas veces, sino que estás en un vacío, en un abismo, y lo mismo la gente no te entiende, pero tú vas viendo cómo todas las puertas se van cerrando. Y sobre todo las discusiones, ¿no? Como a nivel, la creatividad de alguna forma está dentro de los dos procesos, ¿no? Como la creatividad va apareciendo dentro de los dos procesos, tanto en el proyecto científico como en el proceso coreográfico, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Eso es otro de los puntos que también son llamativos en el libro, esa danza creativa, ¿no? Ese proceso de creación. Pero hay una frase que dice Eva Guerrero, de Espacio Punto de Fuga, que dice: la danza es buena, pero necesitamos estudios que desde una mirada científica nos den la razón. Tú hablabas antes de esa parte de sanitaria, de alguna manera, ¿no? Hablabas aquí en el libro de la fibromialgia, de ese dolor crónico, ¿no? Que tienen muchas personas. ¿Y cómo planteas esa parte de esa relación, que tiene una relación bastante interesante, porque los porcentajes de evolución a la hora de aplicar la danza en terapias de fibromialgia, por ejemplo, son brutales? Cuéntame esa parte del libro, esa relación de la danza con la terapia en el mundo del dolor.
Claro, al final yo creo que todo el mundo ya sabe, todas las personas ya sabemos que la actividad física es buena, ¿no? Como que presenta beneficio. A partir de ahí, uno de los grandes requisitos para que esto suceda es que haya adherencia, que las personas mantengan esa actividad física, que se poco a poco se vaya infiltrando en tu día a día, ¿no? Y la danza, en este caso, es una actividad que no solamente es una actividad física como tal, sino que tiene aspectos culturales, tiene aspectos cognitivos, tiene unas demandas cognitiva muy compleja, rítmica, interacción, contacto, grupo social, la propia tarea, el aprendizaje de una coreografía, la realización y la creatividad de un paso. Es decir, tenemos una actividad que tiene un abanico enorme para acercarnos a ese mantenimiento de la actividad física y para trabajar muchos factores diferentes de una posible enfermedad, no solamente uno concreto, sino que realmente tenemos una herramienta muy útil, tenemos una navaja suiza, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, en pacientes con dolor crónico, el laboratorio que yo estaba realizando el doctorado trabajaba específicamente con pacientes con mujeres con fibromialgia. Era una población en la cual pues ya se estaban estudiando realizando actividades físicas con componente cognitivo, como la realidad virtual, como actividades de Excel Game, actividad de danza, aprendizaje de coreografía. Pero es cierto que, claro, que del otro lugar que yo venía era de la danza, desde el punto de vista de la creatividad, de la improvisación, de la estructuración de actividades para desarrollar soluciones a problemas motores, ¿no? Y una de esas capacidad que tiene la danza creativa en este caso, es que tú pones el foco en lo que estás haciendo, estás dando una solución a un problema concreto, ¿no? Y una de las cosas que yo hablo en el libro es la diferencia que puede tener el solamente estar aprendiendo coreografía al poder desarrollar tú tus propios movimientos y al estar realizando actividades que impliquen una toma de decisión constante mientras la estás realizando. Esa activación cerebral, esa diferencia con respecto a otro tipo de actividad más repetitiva, es lo que puede provocar también esa disminución del dolor, también por el foco, ¿no? Todas las personas sabemos que cuando estamos enfocados en algo se nos pasa el tiempo. por ejemplo, ¿no? O lo mismo estás haciendo alguna actividad que te gusta, que implica tu foco, que estás leyendo, que estás realizando cualquier concepto, que tú estás ahí dentro de la actividad, y hay otros dolores, otras partes que se nos olvidan, ¿no? Pues un poco este concepto de tarea dual, de que estás haciendo una tarea cognitiva al mismo tiempo que estás haciendo una tarea física, pues es una semejanza y tiene muchísimas conexiones con esto que yo planteo de la creatividad motora, ¿no? Que en España, por ejemplo, no se había estudiado mucho, se ha estudiado quizá un poquito más en Holanda, en Estados Unidos, desde la relación de las tareas motoras creativas, desde la teoría de la no linealidad, de la variabilidad del ser humano, ¿no? Pero ahí está un poco ese lenguaje, ¿no? Y esa forma de... que no significa que sea una solución concreta, sino que, bueno, pues que es un planteamiento para poder ir introduciendo en clase. No significa que tenga que ser todo creativo, todo repetitivo, sino que, bueno, que hay una parte ahí que favorece mucho la terapia, que en este caso es meter los componentes creativos, ¿no?
Sí, pero recoges porcentajes que indican que eso es así.
Sí, claro.
Está estudiado, vamos.
Claro, la tesis doctoral, la importancia en este caso que tiene la tesis doctoral es que abre una línea de trabajo bastante importante. Que abre una línea de trabajo de que estamos hablando de que son datos casi que el doble en reducción del dolor. Por ejemplo, en actividades que implican un componente expresivo creativo con respecto a actividades que son solamente repetitivas.
Álvaro, durante la entrevista vamos a escuchar la música que forma parte de ese universo flamenco de Álvaro Murillo, que además muestras al público a través de tus obras, esa música que utilizas en tus trabajos y que bueno, que vamos a disfrutar aquí en... que no solamente lo que hemos escuchado, que hemos empezado escuchando Pseudo Fiesta de Artomático, y vamos a continuar con Artomático también, pero con electroflamenco, con un tema que se llama Por Cumplir, y ahora después de escucharlo me cuentas un poquito qué hay detrás de todo esto. Álvaro, háblanos de esto que estamos escuchando, Artomático. ¿De por qué recurres a esta música? ¿Qué es? Cuéntanos.
Bueno, pues Artomático es Daniel Muñoz. Daniel Muñoz es el que está detrás de ese nombre artístico llamado Artomático. Daniel Muñoz, para mí, considero que es la primera persona que realmente desarrolló el concepto de flamenco y electroacústica y música electrónica y composición electrónica profunda en relación con el flamenco. Ahí están sus primeros comienzos, ¿no? Con Antonio Ruz, con Esteve Español. Y para mí, cuando recibí la beca, ¿no? El premio de estar a través de Flamenco Lab, de la Fundación Paco de Lucía y el Centro Superior de Música Creativa de Madrid, bueno, pues me pusieron enfrente a la figura de Artomático. Yo había escuchado su música con anterioridad y fue una conexión preciosa, ¿no? Con él y con su forma de trabajar, y empezamos a colaborar juntos, ¿no? Para mí es el compositor musical con el que yo trabajo. Él ha hecho la composición musical de Pulse también. Este tema está presente en Flamenco Futuro, que es la pieza en la cual yo trabajé a través de la Fundación Paco de Lucía, y se produjo a través de la Fundación Paco de Lucía. Y bueno, realmente es un concepto musical que él desarrolla, que es muy cercano a mis tiempos también de creación, a mis tiempos a mi universo creativo, ¿no? Para mí, trabajar con Artomático, siempre decimos que, bueno, que no lo sé, los dos estamos muy a gusto trabajando el uno con el otro, ¿no? Y él, fíjate, él ha trabajado, pues, tiene un currículum que que es impresionante, ¿no? Unos años de trayectoria espectaculares, ha estado en muchísimos teatros de Europa, ha colaborado con, ha hecho músicas para películas, para documentales, para muchísimas compañías de danza, para muchísimos espectáculos de flamenco, ha estado con David Coria, ha estado en la Ópera de París, es decir, bueno, ha producido el disco de Alfredo Lago y David Lago. Automático es único, y que esa persona, de alguna forma, yo desarrolle esa actividad artística con él y que tengamos esa sensación de colaboración y de que nos entendamos en nuestro universo, para mí ha sido algo muy, 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 muy positivo, muy bonito, ¿no? Y muy enriquecedor.
Pues vamos a seguir ahondando en ese mundo musical, en ese universo musical de Álvaro, porque no todo es esto. Vamos a escuchar lo siguiente, a ver qué me cuentas.
Cientos perdidos, dedicados al gran maestro del cante flamenco, Pepe Marchena. Allá arriba en el monte Calvario hay ramí, donde flore hay ramí, todo arriba.
Vicente Escudero.
Allá anunciaron la muerte de Cristo cuatro Hilguerito y dos golondrinas.
Pues lo han escuchado, Vicente Escudero. Claro, es que estamos en el extremo de lo que hemos escuchado hace un ratito, Álvaro. Cuéntame, ¿qué es para ti, o quién es, o qué representa la figura de Vicente Escudero para ti, para tu danza?
Complicado. Claro. No, es muy curioso porque encima los dos temas están en la misma obra. Tanto Por cumplir del disco electroflamenco de Daniel Muñoz, Automático, como Estos tientos de Vicente Escudero están en la misma obra. Y es curioso cómo, porque para, yo llevaba investigando la figura de Vicente Escudero desde prácticamente desde mi inicio, desde 2018-2019. Yo ya estuve en el certamen coreográfico de Madrid con la representación de este decálogo, ¿no? De Vicente. Mi versión, ¿no? Mi humilde versión del decálogo, ¿no? Pero es cierto que con este proyecto de la Fundación Paco de Lucía, pues me tuve la suerte de poder trabajar con Rosario La Tremendita, con Antonio El Farru, con El Niño José L, con Artomático, como he dicho antes. Y esta recomendación estuvimos hablándolo Rosario La Tremendita y yo en Madrid, en el Centro Superior de Música Creativa, que ella dijo, hay unos tientos preciosos de Vicente Escudero, tienes que buscarlos, tal, no sé qué. Estuvimos buscando los tientos de Vicente Escudero y los encontramos. Y bueno, por ejemplo, el decálogo que yo monto está reinterpretado también a través de Antonio El Farru, y El Niño José le también aportó muchísimas ideas con respecto a la concepción del espectáculo, con los tiempos, ¿no? Y con cuando podía atacar con el zapateado, cuando podía reducir esa cantidad de sonora, ¿no? En un viaje sonoro, trabajé con él mucho el universo sonoro del viaje sonoro del espectáculo, ¿no? Y Vicente Escudero para mí representa, es muy curioso, yo siempre tengo una conexión muy subterránea con él, ¿no? En el sentido de que al final es alguien separado desde el punto de vista del flamenco, su autodidacta de fuera de los entornos, de los núcleos, ¿no? Muy plástico. Es cierto que yo al final también pues tengo muchísima conexión con la fotografía, con el diseño, con la realización de mis propios dosieres, de mis propios carteles, con la imagen, ¿no? Con incluso pues con la música, con los sonidos, con las grabaciones. Y es cierto que al final no deja de ser un espejo en el cual te reflejas y te sientes identificado y encuentras una conexión, ¿no? Y con ese universo sonoro también tan particular que él tenía con su forma de zapatear. No deja de ser una figura que me ha impulsado muchísimo en generar una autoconfianza con respecto a lo que uno plantea, ¿no?
Pues vamos a seguir escuchando, porque hablabas antes de una obra de Pulse. Uh-huh. Y vamos a escuchar un poquito, porque creo que ahí también demuestras un poco. Bueno, no voy a avanzar nada, vamos a escucharla. Pues así suena Pulse, y no quería desvelar nada porque trabajas aquí con Sita Ostheimer, creo que se pronuncia así, alemana, compañera tuya de estudio, de trabajo y de todo, ¿no? Y viendo un poco el vídeo, que está colgado íntegramente en internet, te das cuenta de esa dualidad que tienes como Vicente Escudero, ¿no? De esa contemporaneidad y ese primitivismo, pero a unos niveles muy primitivos. Álvaro, esa puede ser tu esencia, ¿no?
Sí, yo creo que ahí está la esencia de lo que yo puedo ofrecer o plantear ahora mismo en el panorama artístico, ¿no? En un tiempo en el cual, pues es verdad que hay muchísima formación, hay muchísima gente pues con carreras técnicas y con desarrollo de perfeccionismo absoluto, ¿no? A mí me apasiona el hecho de buscar la honestidad, de buscar lo que aparece, lo que cada cuerpo de alguna forma expresa, lo que es diferente, ¿no? En el sentido de la fuerza, la fisicalidad, como has visto, ¿no? En la obra, pues yo trabajo mucho desde la fisicalidad extrema, ¿no? Desde también sacar el zapateado desde una parte emocional, no solamente desde una parte, pues decir, vale, pues planteo una coreografía, planteo el palo en el cual, vale, pues yo meto aquí zapateado, lo corto, tal, 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 tal. Se plantea el zapateado de un lugar, pues una forma más de expresión, ¿no? Una forma más de encontrar tu sonido, de encontrar tu grito a la tierra, ¿no? Tu grito al universo, tu grito a decir, vale, esto así sueno yo, ¿no? Así me suena el pecho, ¿no? Y así sueno yo, no significa que tenga que sonar el resto así, ¿no? Y Pulse tiene mucho de eso, de ese pulso, de cuál es nuestro pulso en este caso con Sita Ostheimer. Pues al igual que Artomático, la verdad que tengo un lujazo de poder colaborar con artistas que son internacionalmente conocidos. En este caso Sita, bueno, es que solamente leer un poquito su currículum es espectacular. Coreógrafa internacional, conocida en Asia, ha trabajado montando con piezas para muchísimas instituciones, para muchísimos conservatorios superiores, para el NDT, ha estado trabajando en para la Ópera de París también, estuvo muchísimos años en Hofe, y ha desarrollado un lenguaje de movimiento que es icónico dentro de la danza contemporánea en el mundo, ¿no? La gente sabe cómo se mueve Sita Ostheimer y cuál es su lenguaje, cuál es su universo de movimiento, ¿no? Y es, de alguna forma, muchísimas personas pues aprenden de ella, la tienen como referente en el punto de vista femenino en la danza contemporánea, ¿no? Porque hay muchas, puede haber referencias masculinas hoy en día, ¿no? Pero como referente femenina es muy importante a nivel internacional. Y el hecho de poder trabajar con ella y descubrir ese lenguaje en común que tiene mi propuesta expresiva y la suya, y realmente cómo fusionar los dos lenguajes y cómo llegar al extremo de decir, vale, pero sin ser lo mismo y sin coreografiar, sino realmente dónde está tu esencia y dónde está mi esencia, y vamos a ponerla en un metro cuadrado a llevarla al extremo físico durante una hora, ¿no? Y con esta música de Artomático que suena La Niña de los Peines, que te llega al pecho, que se generan loops y músicas profundas que generan unas líneas energéticas que que es hipnótico, ¿no? Al final hay mucha gente que ha salido del espectáculo emocionada, llorando, diciendo, madre mía, he vivido algo muy fuerte viendo esta obra, ¿no? Y es cierto que se viven cosas muy fuertes en esa obra, sí, sí, sí.
Álvaro, hablas de esa búsqueda de continua, ¿no?, que tienen los artistas, ¿no?, de ese, y tú aquí has definido un poco como dónde está tu línea, ¿no?, y la demuestras en tus espectáculos. ¿Crees que ya has llegado a ese punto en el que tú dices, yo ya me conozco, o eso es muy difícil de conseguir de alguna manera, sobre todo tú que sigues investigando continuamente?
Es cierto que no considero que, como es verdad, como que he notado un cambio como en esto, pues al final ya van a ser casi pues esos 10 años, ¿no? Y es cierto que vas entendiendo tu propio lenguaje, que ya vas viendo y dices, ah, vale, que lo mismo esto soy yo.
Es que se me dio, porque es que llevas muy poquito tiempo, es que estamos hablando, te he felicitado antes, hoy has hecho 31 años, es que acabaste la carrera hace 2 días, y en todo este tiempo te ha dado, o sea, has tenido muchísimas experiencias, muchísima capacidad de absorción de cosas para llegar ya a este punto en el que estás, porque yo creo que es un punto muy maduro.
Sí que es cierto que ha sido, pues eso, yo empecé a bailar, como aquel que dice, con lo que yo flamenco escuchaba desde chiquitito, yo empecé a bailar a mover mi cuerpo con 18 años. Y al final los primeros años pues son de descubrimiento todavía, si te gusta o no te gusta, ¿no? Y llega un punto que dices, vale, pues claro, después de haber trabajado ya pues con Artomático, con Sita Steinmeier, pues con estos artistas que te he hecho antes de la Fundación Poca de Lucía, de alguna forma también vas viendo cómo va desarrollando un lenguaje propio, es cierto, ¿no? Y cómo eso se va valorando fuera, cómo al final vas descubriendo países, cómo llegas a lugares emblemáticos que ni siquiera te podrías imaginar que podrías estar bailando en esos lugares, ¿no? Y a la par tú cómo desarrollas y trabajas eso físicamente, ¿no? Por sin tener tampoco una formación y una preparación, sino que tú te tienes que desarrollar tu propia preparación. Que hay cierto que todos los conocimientos de ciencias del deporte y todos los conocimientos con respecto al movimiento y la actividad física han hecho que tengas una metodología de trabajo, ¿no? Es decir, vale, pues pies y pies hasta sacar todos los palos y hasta que sea un lenguaje propio y movimiento hasta tal, y te vas con el mejor y te vas con la mejor, y de electroacústica y de sonido te vas con el mejor, y al final estar trabajando con los mejores, pues quieras o no, vas recibiendo muchísima información. Y si encima estás activo, si encima estás con las orejas abiertas, como yo digo, y esponja, pues al final es que si eres un apasionado, eres un apasionado, no puedes dejar de aprender nunca. Entonces te digo, sí, siento como que he llegado como a un momento en el cual puedo hablar del arte sin tener que pues hablar, como antes lo mismo contaba, cosas de otras personas, ¿no? Hacía homenajes a otras cosas o investigaba a otras personas, y ya siento que sí, que estoy en un punto que ya estoy hablando de mí. Pues sí, eso sí que lo he notado, por ejemplo, ¿no? Que ya hablo de mí.
Pues Álvaro, con toda esta música que me has pasado de tu universo flamenco, yo he hecho como una pequeña dualidad. No sé si la vamos a escuchar completa, los dos temas, a ver si he acertado.
¡Ale! Los fandangos buenos para mi amigo Juan Domínguez. ¡Ale! En tu jardín que te envidia tanto la flor, que tienes en tu jardín.
Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo.
Álvaro, no sé si ha acertado, pero es que he cogido de lo que me has pasado, creo que Porrina, siendo el cantaor que hizo grande el flamenco extremeño fuera de nuestra tierra, que gracias a él se conocen los cantes que nos identifican, ¿no?, esos tangos y esos aleos, y La leyenda del tiempo, que fue el tema que metió a mucha gente en el mundo del flamenco, y por supuesto Camarón de la Isla, un revolucionario absoluto de la música flamenca. Cuéntame, yo he visto esta dualidad en ti. No sé si he acertado y el por qué he acertado.
Creo que has acertado, pero vamos, de lleno, de pleno. Al final, bueno, pues es cierto que yo entro en el flamenco pues desde esa escucha, ¿no? Aparte de escuchar toda la peña de flamenco con mi padre y tal, mi hermano y mi hermana llegaban a casa, pues yo soy el chico, ¿no? Llegaban a casa con Camarón, con Pata Negra, con Diego Cigala, con José Mercé, ¿no? Y ahí yo empezaba a investigar y a escuchar, ¿no? Y a través de esa aproximación, de ese enamoramiento que yo tuve con el flamenco, en este caso fusión, ¿no? Yo empecé a investigar más y más y más y más y más, hasta ya llegas a figuras, ¿no?, de la tierra, llegas a figuras más antiguas, llegas a Marchena, llegas a Caracol, vas investigando, vas descubriendo los palos, vas más atrás, ¿no? Y por supuesto, pues cómo no vas a llegar a Porrina de Badajoz, ¿no? Llegas a Porrina de Badajoz, pues llegas a esa Plaza Alta, llegas a Alejandro, llegas a La Cajita, pues al final no deja de ser un camino que tú vas siguiendo, y el flamenco siempre es infinito, es eterno. Y es un camino de búsqueda y de aprendizaje continuo. Entonces, es como una puerta de apertura y al final, cómo llegas a lo que conecta a ti, ¿no? Como mi abuela, pues también vivía allí, a lo de la Plaza Alta, como mi familia también vivió allí. Y cómo tú vas encontrando y buscando, ¿no? Y, por ejemplo, pues Porrina, yo es cierto que el cante de Porrina lo utilizo muchísimo en mis talleres, por ejemplo, ¿no? En los talleres de movimiento que yo doy, el cante de Porrina tiene una expresividad, tiene una emocionalidad que es increíble y que puede utilizarse para llevar al cuerpo a contar historias y a contar cosas muy muy internas, muy potentes y muy íntimas también, ¿no?
Centrándonos en ese taller que hablas, que lo titulas Lo contemporáneo del flamenco, cuéntame cómo lo desarrollas. Hablas de este cante de Porrina, pero cuéntame un poco o descríbele a los oyentes qué es un taller de movimiento con Álvaro Murillo.
Bueno, pues un taller al final... Claro, empezaron a los festivales de danza, cuando empezaron a solicitar, bueno, pues mis actuaciones, ¿no? Es cierto que en algunos casos pues se daba la posibilidad de decir, vale, pues das una clase, tal. Y claro, pues tú investigas y empiezas a decir, vale, pues cómo yo, esto que yo he hecho solo durante tanto tiempo y este trabajo que yo he hecho pues en solitario de búsqueda, ¿cómo lo compartes, no? Y en ese momento pues empiezas con humildad a entender pues mecanismos de formas de compartir, ¿no? Y al final, pues es cierto que pues, mi universo es mi universo. Y mi universo es que yo he tomado muchísimas clases de danza contemporánea, he hecho muchísimos talleres de danza contemporánea, he hecho también formación en flamenco con personas que yo he buscado, he estado formándome mucho con Belén Maya, pues siempre, pues, incluso también la figura del Farru, ¿no? A través de la fundación en otro momento. Jesús Ortega, por ejemplo, pues he estado con él en clases y también me apoyó y me ayudó mucho en el proyecto de Flamenco Futuro. Y vas viendo diferentes universos, ¿no? Vas viendo diferentes formas de llegar al flamenco y yo, pues desde esa forma, pues intento plantear actividades que tengan ese punto en común. Utilizar la rítmica flamenca, utilizar el compás flamenco, utilizar la forma de caminar, la forma de pisar, el peso, la distribución de los pesos, conceptos físicos, conceptos de respiración, conceptos de creatividad, conceptos de desarrollar tu propio movimiento. Pues decir, pues como que van presentándose actividades y ejercicios que a la gente de flamenco les viene muy bien porque es una forma de liberación, y a la gente de contemporáneo es una forma de adquirir herramientas que el flamenco es muy potente a nivel expresivo y emocional, que quizá pues en este caso pues también enriquece muchísimo la danza contemporánea, esa potencia que tiene el flamenco a nivel expresivo, a nivel rítmico, a nivel emocional, a nivel de ser algo totalmente diferente que no se cuenta en ocho. Entonces, pues creo que los de flamenco beben porque hay una parte de encontrar un lenguaje personal y liberador, y la gente de danza encuentra otra forma, ¿no? También de entender el flamenco, ¿no?
Álvaro, hablamos del flamenco de la tierra, que es para ti el flamenco extremeño, porque además creo que tienes un proyecto de cara al año que viene con una persona que conoce todo el mundo en Extremadura y que bueno, es el Tito Alejandro. Pero cuéntame eso, ¿qué significa el flamenco de la caída de Alejandro para ti? Hablas del entorno de la Plaza Alta que conoces muy bien, y este proyecto con que vas a iniciar con Alejandro. Cuéntame ese tema.
Claro, para mí ha sido un regalo poder empezar a tener este proyecto con Alejandro Vega, ¿no? Como te he dicho antes, pues yo escuchaba flamenco y llegué a ellos, ¿no? ¿Cómo no vas a llegar a ellos? Y cuando llegas a ellos los ves como superhéroes. Al final, Alejandro, la Caíta, Miguel, el Peregrino, yo los veía cuando era adolescente y todo lo que estaba subido en internet yo lo he visto en multitud de ocasiones. Para mí eran mis superhéroes.
Y sobre todo porque enganchan con ese primitivismo que tiene Murillo, ¿no?
Claro, yo creo que ahí un poco es la parte de la esencialidad de la persona como que realmente, vale, pues yo lo que hago es esto, lo que planteo es esto, y lo llevo al extremo, lo llevo a la fisicalidad, y esa crudeza, esa fuerza, esa potencia, ¿no? Esa, sin edulcorantes, ¿no? Sin formalismos, ¿no? Sin un aprendizaje que lleva a la homogeneidad, sino que se trabaja desde la heterogeneidad, de que lo diferente es lo que importa, ¿no? Uh-huh. Pues claro, ellos son los máximos representantes, porque son los creadores de sus propios estilos, ¿no? Y ahí, quieras o no, pues yo me tengo que sentir identificado. Y aparte, pues personalmente yo ya conocí a Alejandro, cuando estuve viviendo aquí también antes en Badajoz, pues nos hicimos amigos. Y le planteé y le pregunté, digo, Tito, digo, ¿a ti te apetecería realizar un proyecto conmigo y demás? Y me dijo, venga, vamos a intentarlo y demás. Y bueno, surgió la posibilidad de que vamos el año que viene a Bélgica. Se supone que el estreno internacional está ya planteado para el 19 de mayo en el Centro de Música de Cámara de Brujas, en el Centro de Concierto de allí de Brujas, que es donde estuvo, bueno, recientemente con Europalia estuvo allí el ballet nacional con Afanador. Y nosotros vamos a una sala preciosa que han hecho nueva, que es una nueva sala de música de cámara contemporánea, y bueno, pues vamos ahí a desembarcar los aleos y los tangos de la tierra, y que Alejandro sobre todo pues para mí siento que es el lugar, que es un, pues un lugar de música de cámara, pues claro, pues ahí tiene que estar Alejandro. Si es que lo que él hace no lo hace nadie, si es que el cante que tiene Alejandro no lo tiene absolutamente nadie. Y yo desde la humildad, desde el respeto, desde lo primero ser amigos, que nos hemos hecho uña y carne. Si es que ahora mismo estamos todo el día caminando juntos, él ya se va rebuscando letras, yo le voy diciendo por dónde quiero ir. Todavía no hemos empezado, como aquel que dice, no, como todavía falta tiempo, todavía no hemos empezado a decir, vale, pues estamos ya ensayando afuera. Pero la vivencia que estamos teniendo y el estar compartiendo absolutamente tantas cosas, para mí ha sido un descubrimiento de persona. Y lo primero, que es mi amigo, y precioso el proceso con él. Lo que estoy aprendiendo, la cantidad de valores que me está aportando, es un regalo. Es un regalo y siento que es muy bonito esto que estamos, que se va a generar. Y estamos ya los dos deseando meternos en el estudio, ¿no? Y es como, venga, tranquilo, vamos a esperar a ver si hay resoluciones, a ver cómo se determina, ¿no? Así alguien quiere también coproducirlo desde aquí, desde España, ¿no? Desde Extremadura y demás. Y si no, bueno, por supuesto que nosotros seguimos para adelante, no necesitamos más. Pero eso, con ganas de arrancar ya y de buscarle también esa forma, ¿no? Un poco el punto de partida es entender ese cante que él tiene de jaleo y cómo desde mi musicalidad con los pies, cómo podemos de alguna forma encontrar, ¿no? Esos son los primeros puntos de partida y intento desvelar algún por dónde pueden ir los tiros, ¿no? De ese trabajo.
Pues estaremos deseando de saber, bueno, no sé si lo que tú dices se estrena fuera, ojalá nos fletaran un autobús o un avión para poder ir a verlo desde aquí, desde Extremadura. Yo lanzo esa propuesta a ver si alguien se anima a que los medios de comunicación extremeños podamos cubrirlo.
Y bueno, y que se pueda hacer aquí también, es decir,
esa es la segunda parte.
Que se haga, que incluso el proceso, ¿no? Que la gente sepa que esto va a suceder, que hay una parte de proceso, que podemos hacer muestras al público, que podemos estamos buscando de alguna forma, pues eso, pues que la gente conozca el proyecto y que se quiera arropar el proyecto, ¿no?
Esa es la segunda parte, que por supuesto que Extremadura merece proyectos como el tuyo y con Alejandro. El libro también se presenta en breve, por aquí, por Extremadura. Álvaro, dime.
Sí, mira, pues el 26 de junio vamos a presentar el libro a través de Experiencia Danza, que es un equipazo chulísimo. Está ahí Elena López de Haro, Andrés, Susana, que son increíbles con ese proyecto tan bonito que tienen de Experiencia Danza. Y vamos a hacer una presentación en la Biblioteca de Extremadura el día 26 de junio. Y vamos a acompañarlo también de un taller de movimiento en su espacio que tienen en Defesiña al día siguiente, el 27. Y luego es verdad que ahora estoy, pues eso, un tiempecito por aquí, también desarrollando proyectitos, por estando aquí, empezando con esto con Alejandro, que luego ya en septiembre, octubre, pues empiezo la gira con Pulse y con Flamenco Futuro y 8 kilómetros en mula y ya no para.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que haces, porque es muy interesante y orgullosa de que seas extremeño y lo patrocines los exportes desde tierras extremeñas. Muchísimas gracias por haber elegido el día de tu cumpleaños para atendernos. Ha sido un placer, Álvaro. Y te voy a despedir con los jaleos extremeños de nuestro Tito Alejandro, con ese cante primitivo de nuestra tierra y con una frase que recoges en tu libro: el cuerpo en movimiento se convierte en conocimiento y en una expresión profunda de la humanidad. Me encanta. Muchísimas gracias, Álvaro, y salud y libertad siempre.
Salud y libertad.
amor.